Para este tema de las amonitas, moluscos extintos como herramienta en bioestratigrafía, pues nos va a apoyar la doctora Celestina González Arreola. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo una maestría y un doctorado en ciencias en el área de biología. Es investigador titular B. Perdón, maestros, es que distraemos a los demás, sí. Las áreas de especialidad son la sistemática, la taxonomía y la bioestratigrafía de amonoides del Cretácico inferior, de las áreas de Cuencamé, Durango y Huetamo, Michoacán. Cuenta con la distinción de investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido distinguida con el nivel C del Programa de Estímulos a la Productividad de la UNAM-PRIDE. Como investigadora ha sido invitada por diversas instituciones internacionales, entre ellas McMaster University, Hamilton, Ontario, Canadá, en el Museo de Historia Natural de Hungría, en Budapest, en la Universidad de Granada, España, y por último en el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. En los aspectos de difusión ha participado en el Foro de la Mujer en la Ciencia del 2006 al 2011, en el Centro de Investigaciones Científicas, Asociación Civil de León, Guanajuato. Fue consejera universitaria en el periodo 2007-2011. Ha recibido reconocimientos y distinciones, entre las que destaca la medalla y diploma Sor Juana Inés de la Cruz, 2013. Recibió la medalla y diploma al mérito universitario como testimonio de gratitud a la meritoria labor académica realizada en la UNAM durante 50 años. Es un activo participante en el estudio de los amonoides del Cretácico inferior dentro del grupo de especialistas Kilian Group, quienes actualizan periódicamente las zonaciones estándar de amonitas de la provincia mediterránea del Tetis. Los logros son múltiples. Entre los más sobresalientes se encuentran las publicaciones de su línea de investigación, mismas que han sido elogiadas por los árbitros de su especialidad, además de su contribución a la paleontología mexicana por su trabajo con fósiles que no habían sido reportados en otras investigaciones desde 1938. Los alumnos formados hasta este momento son 4, 2 trabajan como investigadores en el Instituto de Geología de la UNAM, y cuentan con proyectos propios. El tercero labora en el Instituto Mexicano del Petróleo y el último pertenece al Servicio Geológico Mexicano. Todos trabajan con la especialidad en la que fueron formados. Y doctora, pues le agradecemos mucho el que esté aquí con nosotros.
Vamos a ver cómo quedo con ustedes, ¿no? Entonces vamos a dar un panorama general del grupo. No vamos a darlo a nivel de especialista ni nada, sino como una parte de su cultura, ¿no? Bueno, entonces escogí esto porque realmente es donde más se ha trabajado y que se ha publicado mucho en todas partes del mundo. Entonces vamos a ver, escogí este título por lo que son extintos, ya no existen, pero es un grupo que pertenece al grupo de los cefalópodos, ¿verdad? Ahí los encajaron desde el principio que empezaron a reportarlos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se llaman amonitas? Entonces consideraron lo de amonitas por del dios Amón, de los egipcios, ¿verdad? De los egipcios. Entonces, por estas formas que tiene, por eso consideraron y les dieron ese nombre, porque tenían ese tipo de enrollamiento del material que fueron encontrando. De ahí viene el nombre. Por favor. ¿Qué son las amonitas? Las amonitas son cefalópodos que vivieron aproximadamente 350 millones de años desde el Devónico hasta el Cretácico Superior, que es cuando se extinguen. Fueron organismos desde tallas muy grandes y tallas también pequeñas. Además, son organismos que fueron marinos, no cambiaron de ambiente, marinos hasta desaparecer, con conchas duras, lo que les permitió una muy buena fosilización y los encontramos en diferentes sedimentos, pero de origen marino. Además de proteger sus partes blandas, la mayoría de estos cefalópodos, como les dije, tienen tamaños gigantes y ahí, si se fijan, comparan el tamaño de las ramitas con el tamaño, y que también tenemos uno en ciprés de ese tamaño, ¿no? Y también se encontraron de tamaños pequeños. La que sigue, por favor. Bueno, pero estos son representantes vivientes del grupo al cual pertenecen. Todos conocen el Nautilus, todos han ido a museos, todos han ido a acuarios en donde se exhiben estos organismos. Sepia, calamar y pulpo. ¿Qué otra? El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Con quién se ha comparado? ¿Con quién se inició a estudiarlos? Se empezaron a estudiar y a comparar con lo que tenían para comparar a mano. Los que todavía viven son 5 especies que viven de los nautiloideos, que es el que está aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? Las diferencias que hay. Entonces, tenemos lo siguiente. En este, ya no le puse aquí nombres, pero tiene septos, tiene cámaras y tiene la cámara habitacional, que era esta donde vivía el Nautilus, ¿no? En esta también tiene fragmocono, tiene sifúnculo. En este el sifúnculo se encontraba en la parte central, que es en donde estaba aquí, y en estos estaba casi en la periferia, ¿no? En la parte ventral. La cámara de habitación, aquí está, también tenía este cámara de habitación. Los septos son los que están señalados. ¿Qué papel jugaban esas estructuras? Era ir dividiendo todas las cámaras, también en el Nautilus lo vemos, y lo traigo todo el material para que lo vayan viendo. Así es que ahí cualquier pregunta me la van haciendo. La abertura y la cámara habitación de los dos. Esa es la comparación. Y la diferencia es precisamente lugar en que se encontraba el sifúnculo. Otra cosa, al parecer creo que el sifúnculo, algunos investigadores dijeron que había siempre estado en la parte de la periferia. Sin embargo, se han encontrado del paleozoico que esta estructura que está en la parte ventral, en la parte de la periferia, en los ammonoideos, se han encontrado que tuvo movimientos ya sea en la parte dorsal o sea en la parte ventral, pero no es una cosa afirmada, sino con evidencias de fósiles que se encontraron en el paleozoico en otras regiones del mundo. Yo no las he encontrado, pero sí los he revisado dentro de la literatura. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, ¿qué elementos me han ayudado? No solamente a mí, sino a los otros colegas de otras partes del mundo, para poderlos ir clasificando. Y cada especialista, pues estamos especializados ahora sí. Yo no puedo abarcar toda la tabla geocronológica, pero únicamente estudio pues un pisito chiquito, ¿no? Y además otra cosa, ¿por qué? Porque realmente pues es un cohete ir a la montaña y traer material tan pesado, ¿verdad? Pero también otra cosa, ahorita ya es imposible, pero cuando fue posible, pues sí recolectamos bastante material. Entonces, los puntos claves para la clasificación de este grupo fueron, más bien, su ornamentación, que ahorita la vamos a ver. Su ornamentación, además también la forma y la ornamentación para evaluar sus hábitos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos deducir, yo no digo que confirmar, deducir, como vemos también todos los que trabajamos la vida del reciente, que nos dieron clases, pues, compararla con el pasado. Entonces, decir qué hábitos, a qué profundidad nadaron, para qué servían esas espinas, para qué servían los nódulos, para qué servían las costillas. Entonces, dice allí, la forma y la ornamentación de las amonitas puede ser clave para evaluar sus hábitos, ¿no? Ahora, otra cosa, las múltiples formas, van a haber formas ahorita muy interesantes. Y la variedad en la ornamentación, y ahí está la ornamentación, espinas, nódulos, bulas, costillas, la forma lenticular, la forma de ellos nos da una respuesta para evaluar su comportamiento y evaluar a qué profundidad vivían. ¿Por qué? Porque los vamos viendo en los estratos depositados y dicen, ¡ay, qué bonitas formas! Formas casi muy torpes, muy pesadas, y bueno, va deduciendo de eso. Se presume, ¿asociados con qué? Con la movilidad en el ambiente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, estructura interna de una monita. Esto es hipotético, Yo no lo he encontrado, ni lo he visto, ni se ha hecho corte, sino que se deduce con qué. Comparando con el Nautilus. Entonces tenemos también Frank Mokono, que tenemos aquí señalado, toda esta parte que es bastante, precisamente esta parte es muy bella y es lo que vamos a ver en la mayoría de los moldes que traemos. Ahora otra cosa, ¿para qué sirve el Frank Mokono? Todo esto, en esta parte está toda la ornamentación y que también servía como lastre para su movimiento. Ahora, la cámara del cuerpo, la cámara del cuerpo, ay, me alejo. A ver, ¿se acabó la pila? No, ¿verdad? Bueno, pero ahí están los nombres, ¿eh? Y ahorita se los voy a señalar. Entonces, toda esta estructura tiene, y es lo que traemos, ¿no? Tiene aquí la ornamentación y otra cosa. Aquí están los septos que dividían las cámaras. Aquí está el fragmocono, todo esto es el fragmocono. Toda esta es la cámara del cuerpo. Y entonces en esta podríamos ver nosotros que tenemos, todo esto era en donde estaba la ornamentación y en esta parte, que es la cámara del cuerpo, era donde vivía el organismo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otra cosa me ayuda y nos ayuda a todos los que trabajamos este grupo? Otra estructura muy importante que se llama sutura. Porque ¿cómo se obtiene la sutura? Se obtiene realmente entre el... Ay, a ver. Entonces, ¿cómo se obtiene esta sutura? Se obtiene entre el septo, que ya les señalé, y la pared interna de la concha. ¿Y por qué tienen todas esas modificaciones? Todas estas tienen ciertas características. Y esta sencillita, ¿en dónde las encontramos? Y efectivamente, sí es cierto, y ahorita la van a conocer. Se llama suturas del paleozoico y tiene una lóbulo, ¿verdad? Los lóbulos son estos, así se les llaman. Las sillas también tienen sus nombres. Entonces, vamos subiendo en el tiempo la otro tipo de sutura, ¿ya? De tipo ceratítica. Esta ya empieza en el mesozoico, su presencia, esta se queda en el paleozoico. Esto es en el mesozoico en un tiempo que se llama triásico. Y vamos subiendo tanto en ornamentación, en la forma de la ornamentación, cómo va progresando, cómo va evolucionando el grupo, ¿en qué? En el desplazamiento, la capacidad de movilidad en el ambiente marino. Y la última, que es la monítica, que es más sofisticada, es más, con todo esto ha desarrollado y que ha habido capacidad para movilizarse, porque ¿qué ha ido pasando en su ambiente? Ha ido ganando profundidad, ha ido variando el carbonato de calcio, el alimento, y además otra cosa, empieza la competencia también con otros organismos, porque ellos no vivieron en una jaulita, sino que tuvieron también competidores. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están. Ahora sí, estos son ejemplares de mano, es decir, que los van a ver. Entonces tenemos aquí la gonia títica, ¿verdad? Aquí tenemos las estructuras de las sillas, ¿verdad? Tenemos los lóbulos, en esta la otra silla, la otra tipo de sutura, y aquí los vemos, y también ahorita los van a conocer. Tienen todas estas características, y si se fijan, estos son pequeños, se ven más torpes y estos tienen una cualidad muy interesante que tiene una quilla. Y además de la quilla, tiene una ornamentación como es su sutura. Su sutura ya es un poco más sofisticada. ¿Por qué? Porque este ya tiene también un desplazamiento. Con esto nos va diciendo que realmente ya él avanzó en el medio marino a profundidades un poquito mayor. Desde luego, no son los mares de ahorita, no es el océano, eran mares de 50 metros de profundidad, de 200, ¿no? Porque es etapa del mesozoico y paleozoico, no es lo que estamos conociendo ahorita. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otros ejemplares. Todo este material que van a ver ahorita son material de museo. Entonces, un material muy bien cuidado, muy bien limpiado, ¿verdad? Y además las condiciones en donde los encontraron han de haber sido súper, ¿eh? Muy buenos los sedimentos, y en donde realmente la fosilización o el intemperismo no los afectó tanto, sobre todo el intemperismo. La que sigue, por favor. La sutura ceratítica, que es la siguiente, que ya vieron un ejemplo. Si se fijan, ¿por qué se deduce? Estos organismos, ¿por qué se deduce la calidad de su movilidad? Por la estructura que vemos, por la forma, pues es una forma torpe, gorda, chaparrada. Sin embargo, miren qué riqueza de las suturas que tenemos, por lo tanto, su movilidad es más lenta. Por lo tanto, también vamos viendo profundidad. Dicen, bueno, pues estos pues vivieron más cercanos a la costa que los otros, que tienen, ¿qué cosa? Una ligereza para desplazamiento. La que sigue, por favor. Aquí tenemos también, todos estos ahorita los van a ver de cuerpo presente, ¿eh? Entonces, tenemos aquí toda una variedad de suturas que realmente nos dan esa ornamentación. Es bello. Tanto este grupo de organismos fosilizados, realmente, ¿por qué llaman la atención? Pues realmente por su belleza, y otra cosa, se venden mucho. Si ustedes los han visto, pues hay mucho comerciante de este material saliendo de museos. Otra cosa, en otras partes del mundo sí hay respeto del material. Entonces, ¿qué hacen? Selección del material. Dicen, eso es para venta. Pero el de investigación está en sus cajas respectivas, en el museo, porque los he visto. El que sigue, por favor. Luego, hay otra estructura. Es fascinante encontrarla, ¿no? Pero también se ha estudiado, y esta se le ha dado todas esas nombres que tienen ahí, que mandíbula inferior, se le ha considerado diferente tipo de función en el organismo, y sí se ha encontrado en el organismo en su lugar pertinente, que es mandibular. Entonces, mandíbula inferior, ¿en qué consistía también su función? En que era el que atrapaba sus alimentos. Fueron carnívoros, ¿eh? Fueron depredadores. Los amonoideos fueron de una conducta voraz. Yo creo que por eso se los comieron rápido. Pero la protección de las gónadas femeninas, o como opérculo protector, compresas bentónicas, filtrado de la microfauna como filtro. Entonces, de esta estructura llamada apticus, se han hecho múltiples trabajos, múltiples. Les voy a decir que los especialistas que ya han publicado mucho sobre cosa taxonómica, sistemáticas, estratigrafía, que dicen, ya estoy aburrido, no se aburre. Empieza a trabajar todo, la forma, función, la ornamentación, y se forman equipos de maestros, pues no de 20 años, de 30 años. Ya son maestros, de verdad, que dicen, no, yo ya no voy al campo, pero sí tiene material con qué trabajar los elementos de los cuales están en interrogación. Y este elemento, esa estructura, es una estructura que está en interrogación de su función, porque ellos en la última publicación, vean ustedes lo que le dieron, que también interviene para guardar el equilibrio en su desplazamiento, que se ha dicho que es a propulsión a chorro, ¿verdad? Que entonces, ¿qué papel le han puesto? Es un papel de estabilizador, de balanceo, porque se imaginan, para desplazarse el amonoideo, pues dar el chorrazo propulsión, se tambaleaba, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que dicen en el ambiente. Y esta estructura también, estos colegas recientemente, hagan de cuenta, en el año pasado, dijeron que también servía como estabilizador. Yo no lo sabía, pero qué bueno que llegó el artículo. Bueno, la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos. Como parcialmente retraído para descanso y nadar hacia atrás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ápticus, miren, aquí está, ¿verdad? Entonces, en este diagrama se puede ver que tenemos estabilizador, como estabilizador, ¿no? Que se desplazó hacia atrás. ¿no? Al momento de la propulsión para evitar el balanceo, llegaba el agua a las branquias, tenía que salir por el sifón y entonces al expulsarlo, el agua que estaba en la región de la cámara del cuerpo se desplazaba hacia atrás, hacia la monoideo. Ese era un momento de desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento vertical, cuando llegaba en todo el fragmocono, ¿verdad? Y también tenía el mismo, lo mismo de ¿para qué? Para movimiento vertical, expulsaba el agua y con el gas que quedaba subía energía. En la independiente dice, ¿qué otro papel tenía? Otra opinión. Este es el independiente para atrapar presas que viven, esta palabra nos quiere decir que vivían en el fondo marino. No en el fondo de ahorita, sino en el fondo de que les digo 50. Exactamente. ¿No? Bueno, la que sigue, por favor. Ahora, tipos de enrollamientos. Y lo que nos sirve, para, aquí ya viene la ornamentación. Es decir, los elementos que ayudan para irlos clasificando y dar el tiempo a los geólogos, ¿verdad? Para precisarles el tiempo. Por ellos, este grupo de los amonitas, ¿cómo se les llaman? Se les llaman fósiles índices, porque tuvieron una rápida evolución, una distribución geográfica muy amplia y un final rápido también, se extinguieron. Entonces, ellos sí son, por eso son muy buscados para precisar la bioestratigrafía. ¿Qué nos dice la bioestratigrafía? La bioestratigrafía nos va marcando la evolución de la vida en el tiempo, porque estos no estaban solos en los niveles, ahorita que vamos a ver, en los niveles, sobre todo en los niveles de conjunto, pues ahí había numerosos organismos que los acompañaban, pero estos resaltan por esa cualidad y son muy buscados y da mucho gusto encontrarlos. ¿Por qué? Porque nos van a ubicar en qué tiempo estamos y si podemos seguir picando para arriba, picando para abajo, porque no podemos realmente con ellos. Y si ustedes saben, se ubican, dicen, no, estamos en un Valanginiano inferior. Perfecto. No, pues realmente este no es Valanginiano inferior, porque por su morfología ustedes van viendo, ¿no? Entonces tienen aquí, tienen sus características para irnos ubicando y también decirles a ustedes, ustedes mismos dicen, no, pues sí estamos en esto, miren, tienen este enrollamiento, miren, tienen esta ornamentación. Nos ayuda mucho esta ornamentación, que para mí es lo clave, también ya dijimos, ¿no? Ahí al inicio. Entonces, evoluto, el que sigue, por favor. Enrayamiento involuto. Aquí le estamos haciendo un favor. Sin embargo, esta última vuelta es una vuelta abrazante y que abraza a las que van saliendo y al terminar, que ya es una forma adulta. Entonces, vemos que realmente le damos por comodidad, no comodidad, sino para evitar tanto nombre, hemos dicho, hay dos enrollamientos. Enrollamiento evoluto, que es el que acaban de ver, que es planespiral y evoluto. Y el enrollamiento involuto, en el que se esconden todo el resto de las cámaras. Ustedes no pueden ver, en las otras sí pudieron ver el enrollamiento inicial, en la anterior, y en esta tratan de ver, no se ve totalmente ni siquiera la región del ombligo, como se ven en el otro, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos la presencia de conchas desenrolladas, que también las van a ver ahorita. Conchas desenrolladas. Entonces, este grupo ya recibe otro nombre. Les dijeron que eran unos monstruos, que eran unos organismos aberrantes, que estorbaban, que quién sabe qué significaban. Ya saben, nada más cambia algo de fisonomía, dicen que es un monstruo, ¿no? Aunque se tiene que maquillar. Entonces, hay una cosa, conchas desenrolladas. ¿Cómo se llama este grupo? Se le dieron el nombre del grupo de heteromorfos. Heteromorfos, ¿no? Entonces, dicen, con H, heteromorfos. Entonces, así se fijan, se fijaron que se dispara el tipo de enrollamiento de las que les acabo de presentar con estas. Dice, ay, ¿a poco esa monita sí dijo ahí en el inicio que eran esto y esto? ¿Y dónde están? Miren nomás, ¿esto qué es? ¿En dónde los encajamos? Pues en el mismo grupo, ¿verdad? En el mismo grupo. Nada más que qué. que realmente, ¿en dónde? No vivían en profundidades marinas de la época. Ellos eran más bien de vida bentónica, que vivían más bien en el fondo marino, ¿verdad? Y de ahí se alimentaban, teniendo lo mismo de su propulsión a chorro, no, era más bien vertical su movimiento, era más bien, eran calmadones, muy calmadones. Entonces, se han hecho tantos trabajos de esto, como no tienen idea, miren. Entonces, ¿qué se deduce de este grupo? Su ornamentación, las espinas, el tipo de enrollamiento. Miren, el tipo de enrollamiento, si se fija, si lo cortamos hasta aquí, si ustedes encuentran una cosa hasta aquí, dicen es una especie perengana. Si ustedes encuentran este otro pedacito hasta aquí, es una especie sutana, ¿no? Si encuentran este, ay, es una especie perengana. Son errores que cometemos. ¿Por qué? Porque realmente nuestra mente debe ir marcando siempre en la vida. La forma, función, a mí me da una respuesta, pero también debo de saber totalmente su morfología. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que todas estas costillas y que se van separando acá, en esta parte, ¿qué estamos viendo? Que realmente, probablemente es la cámara del cuerpo, lo que les enseñé del Nautilus y lo que enseñé en otro. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene que ganar espacio. ¿Para qué? Para que viviera, ¿verdad? No tenía, ¿cómo apretado en ese? Tú, con todas estas, que estaban por dentro, estaba por dentro todo esto, todos los septos, la ornamentación, la estamos viendo. Entonces, también tienen sutura, también tienen todo lo que les enseñé, tienen esto. Es un grupo muy interesante y les digo, los maestros ya, los que encuentran, hay un especialista que ha trabajado mucho en este grupo. Ahora, si se fijan, este tiene espinas. ¿Qué les puede decir la presencia de espinas? Ah, pues este realmente yo creo que se anclaba, como que era más torpe todavía en desplazarse, porque mucha, dice la literatura, toda la ornamentación tan bella que exhibieron, les entorpecieron su movilidad porque era una coraza muy pesada, ¿ya? Para poderse desplazar y tener una movilidad más rápida. La que sigue, por favor. Miren, aquí está amplificado. Miren aquí sus espinotas. ¿Ven? Miren, aquí está. Todo esto es sedimento, ya desde luego roca, ¿no? Roca, ¿no? Luego cocha. Miren, aquí ya están el tamaño que tienen. Miren, aquí por eso les digo los errores. Me encuentro esto, digo que es fulano. Me encuentro, entonces tengo que fijarme qué es, de qué me dice que es desenrollada. Heteromorfo, que no están cercanas sus enrollamientos. Miren, aquí hay espacios. Eso es lo que me está diciendo a mí, que realmente algo está pasando en el material que voy encontrando. ¿De acuerdo a qué? En la morfología que me va a ayudar para ubicarme. ¿De qué grupo se está tratando? La que sigue, por favor. Aquí hay una cosa muy interesante y que sí me consta y los vi, estos sobre todo, sí los tuve en mano, ¿no? Este también. Entonces, estos, si se fijan, dicen, ¿y este? ¡Qué horribles, qué feos!, ¿no? ¿Verdad? No, 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 tienen una información. Si se fijan, ¿a ustedes qué les dice esto? Como si fueran gasterópodo. ¿Verdad? Dice, pues este es un gasterópodo, ¿qué me está cuenteando, no? Bueno, entonces todos estos organismos, estos representantes, son cuando ya va acabando el grupo. Es en un periodo ya muy alto, ya es el Cretácico superior final. Entonces estamos viendo en este grupo, nada más imagínense en el resto acompañante de fauna y de flora en el tiempo, ¿no? Dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces este grupo, si se fijan, si yo encuentro esto solito, digo algo, miento. Si digo este otro pedazo, ay, me encontré esto, es perengano. Tenemos realmente que reconstruir el organismo, el resto del organismo, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, entonces estos son cuando ya va acabando y ahorita les digo, la que sigue, por favor. Bueno, pero, sí. Doctora, sí.
El grupo anterior, los actuales o semejantes a ellos, eran las turritelas.
Aquí viene esto, aquí viene. Entonces, ¿Ya oyeron al compañero? Claro, le llamó la atención y viene la pregunta de que dice, ¿está confundida? Él habló de un género muy importante, ¿verdad? Y que claro, que lo ha tenido en mano. Entonces, yo también he tenido a los dos. Bueno, pues entonces, aquí hay una cosa, miren, esto, ¿saben en cuándo empieza a presentarse este? Este, con lo que vieron allá y que están aquí, ¿verdad? Aquí están. Este, pues es, ya saben, jeroglífico para ilustrar. Entonces, este se llama Mariela, el género. ¿Y cuándo empieza a presentarse? Mariela. M-A-R-I-L-L-A. Mariela. Entonces, ¿qué se encuentra en esta? Si se fijan, a ver, compañero, ¿sí ves que es una turritela o no es una turritela? Parece, para él dice, porque yo las conozco, yo las he visto, me parece, qué raro, ahí viene la rareza. Entonces, fíjense que esta, ¿verdad?, en donde quieran que empieza a registrarse. Y esto es muy interesante porque viene la filogenia, viene la ontogenia aquí. Bueno, entonces este, lo que nos ayuda es su forma, muy bien, pero en el cenomaniano, que es el primer piso del Cretácico Superior. Y lo que les presenté allá, ¿qué les presenté? Del último piso del Cretácico Superior. Entonces, cuando uno ve esto, pues te lo llevan, lo determinas, y dices, mami, un cenomaniano, ¿no? Entonces, cuando ya estás viendo, ahorita ya estos años, dice uno, ¡ay, qué interesante! ¿En dónde me voy a dar cuenta? En dónde está la abertura. El gastrópodo, ¿en qué lado la tiene? Y este que estoy encontrando, la tiene en el otro lado. Ah, no, entonces sí, no ando mal. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, lo que a mí me llama la atención es que encontré dentro de la literatura este representante del Cretácico Superior de un piso muy importante geológicamente hablando con respecto a clima, con respecto a transgresiones marinas, todo eso, la presencia de ella y lo que está acá, miren, ¿verdad? Dice uno, por eso se pone esto, para que vean, miren, compañeros, miren lo que encontré, ¿verdad? Lo encontré en la bibliografía, entonces, ah, muy bien, entonces si se fijan, ¿qué es lo que nos dicen que se va acabando el grupo? ¿Verdad? Entonces, si este era su representante, ya tenía cierta morfología y vean ustedes el tipo de enrollamiento y estas cosas que se le disparan, que diciendo, ¿y ahora qué tenemos? ¿Qué es esto? Pues esto viene desde acá, esto, y no se vuelve a encontrar dentro del registro este, este se queda en el cenomaniano, este, ¿no? Y estos aparecen, entonces, ¿qué le está diciendo? Que realmente puede tener, ¿qué cosa dicen algunos colegas? Que realmente los residuos genéticos, ¿verdad? Que es que para armar esa filogenia, ¿de dónde viene? Dicen, oigan, esto yo lo vi en el cenomaniano, el material, y ahora tengo algo semejante en el, ya en el final. Entonces entra en la mente biológica. Y el geólogo dice, ¿qué estás pensando? ¿No? ¿Qué dices? Tú te calles, déjame de acá descifrar para poderlo ubicar, ¿verdad? Entonces sí, porque a veces dicen que estamos mal, pues no estamos mal.
Doctora, ¿sí has visto una correlación con cambios en el medio ambiente y cambios en la estructura?
Ahí les va, sí, hubo bastantes cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Hubo cambios porque fue aumentando profundidad. Y a la profundidad tenemos... Ahora sí, no es lo mismo una profundidad de 50 metros, échenle 250, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, por lo tanto, que fue cambiando. También unos desaparecieron, unos grupos desaparecieron, ¿por qué? Porque dice la literatura, porque sí hay evidencia dentro del material fosilizado que lo que les dije del sifúnculo, lo que les dije del flagmocono, todo tuvo una modificación y los que no pudieron competir ya, tuvieron que desaparecer. Por eso fue poco a poco hasta que llegamos a estas formas tan aberrantes, ahora así como clásicos heteromorfos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la siguiente. ¿Alguna otra pregunta?
Oiga, las conchas desarrolladas heteromorfas, ¿tienen un símil con otras que yo he visto?
¿Cómo se llaman?
No sé. Para
sí, pero probablemente es otra cosa, porque no pueden existir. Ah, no, ay, que fuera de verdad, sería interesante, ¿verdad? Sí, su comentario me parece excelente, la observación también, porque dice uno, yo vi esto, dice uno, ¿qué vio? ¿Dónde lo vio? ¿Lo vio en el agua? ¿En qué profundidad? Ahí viene la pregunta del interlocutor, porque dice uno, bueno, ella dice, me parece excelente.
Pero me la traje, la tengo en el
Ay, pues tráigasela, ¿no? Ahí me busca con Serafín. Sí, y eso es bueno, eso es bueno, es otra información que se agrega al conocimiento, se agrega para comparar. Bueno, el que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, miren qué variedad de los heteromorfos así que armé este tipo almanaque, ¿no? Entonces, es diversas conchas de estos amonites que les digo. Podemos cometer errores dentro de la clasificación si encontramos fragmentos, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque pues aquí hay muchos tiempos geológicos en este paquetito, ¿no? Entonces, son de los que ya les pasé, miren, también hay de este tipo. No, hay muchas cosas que realmente llama la atención. Por eso este grupo llamó la atención a todos los naturalistas de la época pasada. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos, ahora sí ya, pisos muy interesantes, tiempos también muy interesantes, muy rico nuestro país en este tiempo, con material precioso que tenemos. Tenemos tanto del Jurásico superior, como del Jurásico inferior y como del Jurásico medio. En muchas regiones del país tenemos material muy bien conservado y que realmente pues nos dan mucha información y si ha servido realmente el estudio de este grupo, si ha servido, ha sido útil. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, miren, ornamentación con espinas, es otro almanaque. Nódulos, aquí están, los nódulos, aquí están. ¿No? Vayan viendo las siluetas de estos organismos. Miren, las espinas, miren, a veces puedo encontrar, aquí hay que deducir, ¿de veras son nódulos o son bases de una espina trozada? ¿Verdad? Entonces viene el pensamiento de qué, pues realmente el jugar la mente con lo que se tiene, ahora sí volvemos a los cuerpos geométricos de la primaria, no hay de otra, ¿verdad?
Doctora, usted comentaba que las espinas podían funcionar no también como defensa.
Puede ser, ¿por qué no? Sí, también. Todo lo que sea biológico para sobrevivir se vale. Nada más que los trancazos, ¿no? ¿Verdad? Pero sí se vale, ¿no? Entonces, toda la morfología dieron algo, una respuesta a la defensa, a la sobrevivencia. No hay de otra, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí les presento una serie también de morfologías, de elementos morfológicos que ayudan realmente a deducir para el tiempo geológico. La que sigue, por favor. Ejemplares quillados. Para mí, este grupo de las quillas es maravilloso. Y son, para mí, muy elegantes. ¿Por qué? Porque realmente se compara con las quillas de los barcos para cortar el agua y ganar velocidad, ¿verdad? Entonces, estos también se encuentran en el Cretácico, ya superior, ¿no? Estos, ¿no? Miren, aquí está la quilla. ¿A poco no se ve? Bastante filosa, cortante por eso. Y este lo hemos encontrado aquí en México y está reportado también esto, ¿no? Osterela, ¿no? Y ven ustedes, tiene su quillita.
Pero podría ser la quilla donde estaban las espinas, como
no, otra. No. Vea usted qué elegancia de enrollamiento, ¿verdad? Ahora sí que va que vuela para esbeltez, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sí tiene mucho que ver la forma a la velocidad de que se mueve. Pues una persona bajita, chaparrita, gordita, imagínense que le va a ganar a un muchacho, a una persona delgada, alta, con unas ancas de cuánto, ¿no? Entonces se gana velocidad, quiera que no, y lo tiene que dejar atrás, porque no es que sea torpe, es que así es su constitución, por lo tanto no puede ganar velocidad. Entonces, fueron de gran velocidad. Entonces, y se desplazaron, que no tuvieron competidores tan fácilmente. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, de todo lo que se ha trabajado, no solamente sobre este grupo, sino todos los grupos, los que han aportado datos para ir conformando la Carta Cronoestratigráfica Internacional, ¿verdad? Es la que se ha trabajado y es la que de todo esto, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando del Cretácico superior, del Cretácico, aquí Jurásico, Triásico y de Mesozoico tenemos aquí. Nosotros estamos aquí trabajando en este pisito de aquí, en este, nada más. Hemos encontrado también ya material del Lauteriviano, lo dejamos en interrogación porque nos pueden regañar los colegas, ¿no? Pero está Barremiano, otros colegas ya trabajan el Aptiano, otros trabajan el Albiano, una compañera trabaja, ella trabaja Cenomaniano, pero con foraminíferos, y en especialmente foraminíferos planctónicos. Entonces, también va dando datos precisos, ¿verdad? Entonces, todo esto ya se ha armado, y eso es, miren la fecha que tiene allí, 2012. En el 2012 se dio a conocer hasta ahí todo lo que ya tenían realmente controlado con la precisión de los tiempos que queremos ver. Cada quien que tenga su interés, pues la revisa y se fija cuánto tiempo tiene. A ver, por favor, la siguiente. Esta sí es de casa, muy casera, ¿verdad? Y es como para enseñar a los niños de tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Entonces, si se fijan, el hombre, vean el de mero arriba para que se vean. ¿Lo quiere alcanzar? Pues no, jamás lo alcanzará, son tiempos diferentes, ¿no? ¿Verdad? El Arqueopteris volando, riéndose de los otros, pues no, ni él apareció tampoco, ¿verdad? Entonces, esto para mí realmente es como de risa, como decir, miren, esto, pues quieran que no, si hizo su esfuerzo, también es valiosa, y ahí están los millones de años, y ahí le pusieron, ahora sí, a ellos sí le pusieron material orgánico, material de vida, organismos, que repes, están los trilobitas, en lo que está armada con, ¿qué? Con la evolución de la vida a través del tiempo geológico, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, ahora sí, en esta vamos viendo desde el paleozoico. Si se fijan aquí que vuelven a aparecer ciertas estructuras muy sencillitas, ¿verdad? Y además muy pesados, un enrollamiento que sí se ve acá en la última, sí se ve su enrollamiento. Pueden ver el enrollamiento inicial, pero jamás un heteromorfo es ese, ¿verdad? Y si se fijan, están muy cercanas sus vueltas una de otra. Y este es un plan espiral, sí, cierto, evoluto, ¿por qué? Porque puedo ver todas sus vueltas, ¿verdad? La que sigue, por favor. Aquí tenemos, este creo que traemos también para enseñarles del carbonífero. El que sigue, por favor. En el Triásico. Dicen que la literatura, que en el Triásico empieza a presentarse la primera extinción de los grupos que ya no llegaron a más a la parte más superior del Mesozoico, o sea, del Jurásico y del Cretácico. Entonces, quedan algunas familias allí estancadas y ya no vuelven a aparecer dentro del registro en este tiempo del Triásico inferior. El que sigue, por favor. También en este, en el Jurásico inferior, tenemos también representantes. Es un tiempo que para mí pues realmente es interrogante, ¿no? Tiene formas muy semejantes casi todas de esto, casi en todo el Jurásico inferior, ¿no? Y en este, haciendo un favor, se ve un aquí. Si se fijan aquí en esta parte de aquí, ¿verdad? Y se ve el cruce de aquí, de sus costillas. Entonces, ese es el Prinzbaquiano. Hay nombres raros, bastante raros, es un vocabulario raro, porque tiene los nombres de los lugares de donde los encontraron por primera vez. El que sigue, por favor. Jurásico Superior, en el que les decía, somos muy ricos en el Jurásico Superior y se está trabajando. Alumnos que ya pasaron por mi vida, ya están trabajando, son independientes, tienen sus proyectos, ya tienen sus alumnos y se ha recolectado mucho material de este tiempo. El que sigue, por favor. El Cretácico inferior. Si se fijan, aquí viene un heteromorfo. Se ve muy bien y tenemos, y lo pegaron, ¿eh? Entonces, se ve bastante bien y si se fijan en la parte inicial, se ve que es otro. Y en la otra, dice uno, de veras, si lo ve uno bien, sí es cierto, tiene el mismo tipo de costillas, tiene todo esto. Y del Valanginiano, la que les acabo de presentar, que sí la hemos encontrado en Cuencamé, Durango, y se ha reportado, ahorita la van a ver. ¿Qué sigue, por favor? También tenemos de este material, miren, de este material que está aquí, en 1940, un investigador hizo recolectas en Nuevo León y Coahuila. Entonces, él se quedó que este grupo de ese tiempo, que es del Aptiano, tenían que volver, seguir trabajando para irla descartando si era la especie fulana, la especie sotana. Pasaron varios millones de años en el tiempo mexicano y aparece un joven y se interesa por el grupo. Entonces, es lo que está trabajando con esta Dufrenoia furcata, no solamente esta, sino con otras especies del mismo grupo. Y ya lo presentó también ese joven. Luego, esta aquí entre nos. La literatura, en él, ese investigador llamado de apellido Humphrey, él dejó que este género, ¿verdad?, se le diera importancia, porque no se había vuelto a reportar nada más en Europa, y lo encontró él aquí en México. Entonces aconsejaba en el material que publicó que se volviera a la localidad para rescatar más material y corroborar qué cosa, una correlación estratigráfica. Si realmente podía, ¿qué pasó en ese tiempo que había mar y que estaba relacionándose la parte que ahora es México con la parte europea, que es del área mediterránea, con la que siempre estamos comparando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo volvieron a encontrar? Pues porque no habían ido a picar. Donde él dejó, que dejó publicado con material mexicano y dejó ciertos consejos para echarlos a andar y continuar lo que estamos viendo desde el punto de vista evolutivo y estratigráfico. Adelante, por favor. Cretácico inferior, vean ustedes. Entonces, esto es de un piso que también debe de trabajarse porque hay muchas bellezas y además también hay material y hay colegas alemanes que han venido a trabajar este tiempo, pero en este momento el joven que también trabaja esto, pues sí tiene material, pero no lo ha trabajado. A ver qué encontró. La que sigue, por favor. En el que les decía, el tipo del xenomaniano, ¿no? De donde encontrábamos a Mariela. Aquí tenemos que ya se inicia el Cretácico superior, ¿no? Entonces tenemos este material también presente, ¿verdad?, con muchas características interesantes dentro de la evolución y también desde el punto de vista estratigráfico. Adelante, por favor. Tenemos otra vez representantes. Todo esto sí es de museo, ¿eh? Entonces estamos, este tiempo también es importante, este también se encuentra material en Guerrero, ya ven cómo está ahorita Guerrero, imposible continuar trabajando porque sí hay material bastante, ¿verdad? La que sigue, por favor. Aquí están otros ejemplares, miren. Ya, ahora sí, ya vamos terminando el grupo. Y aquí están sus características. Si se fijan en estos, han perdido. Estos no son, ¿dónde creen que están? Están en menos profundidad, ¿no?, del que les presenté primero. Ese de Sveltester no tienen quilla, estos son de movimiento torpe, de desplazamiento lento. Lo que sigue, por favor. Y el matriciano, el último piso que tenemos de Cretácico superior, ¿verdad? Y allí pusieron Cretácico inferior y es superior, ¿no? El matriciano. Entonces, aquí están estos ejemplares también. Realmente que si volvemos hacia atrás, hay especies que realmente se encuentran en el barremiano con estas características, ¿verdad? Muy atrás, muchos millones de años atrás. Que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué las amonitas son un grupo llamativo? ¿Quién levanta la mano y me hace rápido en tres rengloncitos? ¿Por qué es un grupo llamativo los amonoideos? A ver.
Porque se hacen joyas bellísimas.
¿Qué otra cosa? Si se fijan, su mente fue comerciante, 100%. ¿Verdad? Entonces, sí, ¿qué? Claro, sí. ¿De qué? Claro. ¿Qué otra cosa? Claro, muy claro, claro. Esa es la aportación científica. ¿Qué otra cosa? Fósiles índice. Esa es la más importante también, ¿no? Entonces, ¿qué se conformó? Un pequeño resumen del conocimiento en unos cuantos minutos de exposición. No hay de otra. Dice, pesqué esto, me preguntan que quién, yo voy a aportar esto. Entonces, ¿es verdad? Entonces, en ese pequeño calendario podemos ver la vida de este órgano, de este grupo, ¿verdad?, a través del tiempo geológico. El que sigue, por favor. Bueno, pues entonces ahí les va. pues todo era estático, todo se encontraba allá, cuyá, cuyá. Pero este señor, el señor Wegener, dijo, pues fíjense que no, se pasan de vivos. Lo que tiene realmente importancia de toda la vida dentro del registro a través del tiempo geológico merece ser dar información ahora sí, con quiénes podemos correlacionar, con quién, con otros continentes, de lo que estoy trabajando, ¿podré correlacionar con la India? ¿Podré correlacionar con Argentina? ¿Podré correlacionar? ¿Con quién puedo yo correlacionar el material? Entonces dijo, hey, la deriva continental que aparece en 1960, ya con su aplicación, ¿verdad? Nos va diciendo que sí, realmente, los movimientos de los continentes fue, sí estuvo presente. Esos movimientos, ese desplazamiento, así como tenemos que el desplazamiento de los amonoideos en su ambiente marino, el desplazamiento de esas moles continentales fueron también, se desplazaron y se ubicaron. ¿Qué se ganó? Una expansión de marino. ¿Qué se ganó? Las fosas oceánicas. ¿Qué se ganó? Realmente mucha información sísmica, mucha información en base a las ciencias de la Tierra, pero en especial geofísica, fue la que ayudó muchísimo a dar aportaciones realmente de esos desplazamientos, junto con quién, con la geología, con los fenómenos de qué, realmente del vulcanismo tan marcado que fue y que nos hizo mucho daño que se extinguieran algunos organismos que realmente que modificaron el ambiente. Entonces, este investigador, ahora sí, no es que se le prendió el foco, pues allá desde cuándo estaría estudiando para dar a conocer y ayudarnos, real ayudadota, para comprender la distribución de los que fueron seres vivos, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Ahorita que ya los tenemos, pero fosilizados con respecto a lo mío, ¿verdad? A lo que sigue, por favor. Bueno, entonces, si se fijan, pues dice uno, pues yo lo voy a sacar de allí, porque lo saco, ¿verdad? Pero entonces, pues se pidió esta escalerita a unos vecinos de por ahí. Aquí está la alumna, pues que tiene entusiasmo realmente en muestrear estos niveles de que está lleno de amonoideos, ¿verdad? Entonces tiene que, ¿qué hacer? Medir, tomar datos de qué dijimos de la litología, ¿verdad? Que tiene que dejar también como huella, porque va a regresar ella. Tiene que regresar a la siguiente semana o al mes, ya que haya avanzado en la información que le va dando el material recolectado. Entonces, aquí tenemos esto y además otra cosa. Aquí se les puso un pedacito de dónde aparecen y cuándo terminan, ¿verdad? Que es en el Cretácico Superior. Y aquí tenemos, si se fijan con un poco de bondad, pues tenemos un foraminífero, ¿no? Bueno, entonces, si no lo encuentran aquí, pues hombre, pueden encontrar cosas acá, no hay de otra. Pero para eso, pues tienen que buscar de qué manera lo que les falta, pata, ¿verdad? Lo que les falta de pierna, pues oye, pues aquí hay una escalerita, ¿no creen? Y entonces hay que sacar, para sacar nuestros datos, sino completos, aproximados a lo que fue. La que sigue, por favor. Bueno, entonces el material, pues tratamos siempre de que quede lo más limpio, que se le quite el sedimento, ¿por qué? Porque lo vamos a fotografiar para publicarlo, ¿verdad? Y también ¿para qué? Para que nos ayude a completar la morfología. La que sigue, por favor. Luego, ¿qué es lo que se mide? Se mide con un vernier. Entonces se mide el diámetro, el ombligo, el diámetro total, ¿verdad? La altura de la vuelta y también, aquí tenemos el diámetro máximo, el ancho de la vuelta, ¿verdad? La altura de la vuelta y el ancho del ombligo. Son los tres parámetros que en el material que tenemos completo, ¿eh? No en todos vamos a inventar. El que no se puede medir, no se puede medir por múltiples razones, porque tenga sedimento, porque esté cortado, tronado, por la fosilización o por el intemperismo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es la bioestratigrafía? pues es rama de la, ¿qué es la bioestratigrafía? Es la rama de la estratigrafía. Esta la maneja la geología y nosotros vamos construyendo esta a través del registro fósil, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué nos han dicho en el mentado Código Internacional de Nomenclatura Estratigráfica? Entonces, aquí tenemos, pues, la hemerozona de un taxón. Si se fijan, dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿De qué se trata? Yo no entiendo nada. Si se fijan, es estéril. Eso para mí es estéril. Entonces, solamente quien ha leído y que tiene y que lo pone en el libro, que es de, ahora sí, de distribución internacional, pues nos está diciendo que lo que les presenté en alguno de ellos, ¿verdad? Un grupo, una familia o representantes de ellas, ¿verdad? Puede tener su presencia, esto sería un cuerpo de roca. Entonces, en esto, ¿verdad? Tiene una presencia y una que está en el siguiente bloque de roca. ¿Será la misma de aquí? ¿Será la misma? Entonces, dice de taxón, del que crean ustedes, no, del que estamos ahorita hablando. Luego, la zona concurrente, entonces esta, una que se inicia y el otra que se inicia acá, forma concurrente. Luego, para mí, de acuerdo a la carrera que hice, creo que yo, para mí, es la biozona de conjunto. ¿Por qué creen ustedes que tenga riqueza la biozona de conjunto para un biólogo, para un maestro que está explicando la vida? ¿Qué creen que se puede sacar de esto? Para mí es la que más debe de funcionar, que se debe de más de conocer. Vean ustedes cuánto materia. Que no sea en coro, levanten la mano. Traslape, ¿qué otra cosa? Traslape de especies, ¿qué otra cosa puede encontrar?
A lo mejor las relaciones que pudiese tener, el tipo trófico, por ejemplo, la simbiosis, relaciones de los organismos que coexistieron en el mismo.
Claro, eso es muy importante, porque mis restos no están solos. Y entonces estoy estudiando la vida del pasado y esto a mí me auxilia mucho, ¿verdad? ¿Cuál se traslapa? Luego, ¿qué me dice también? ¿Qué puedo hacer también? Un fenómeno muy interesante que se trabaja en otras partes del mundo y aquí también, llamada tafonomía, que me dice que son organismos que vivían allí, ¿verdad? ¿Cuántos? Ahora viene cantidad. ¿Qué puedo ver? ¿Cuáles eran de allí y cuáles no eran de allí que venían? Los alóctonos y los autóctonos, ¿verdad? Entonces, para mí, esto dentro de los señores que hicieron todo esto, es la que para mí puedo explotar. Y otra cosa que puedo explotar es esta, ¿verdad? Y en esta, si se fijan, el linaje, ¿en dónde creen que está? Está ahí en interrogación lo que les presenté de la Mariela y de la que estaba en el Maastrichtiano. Entonces, en esta, tengo todo yo esto para ver todo esto, si en algún intervalo que quedó, ¿verdad? ¿Quiénes quedaron los familiares de la Mariela? ¿Verdad? ¿Quién llegó allá? ¿De veras ese día? Todavía no, definitivamente. Son mucho tiempo lo que pasó en ese linaje. También es interesante desde el punto de vista de la biología en el pasado, de la vida en el pasado, en lo que puedes explorar. Entonces, para mí, de donde podemos tener pobreza es en esta. ¿Por qué? Por ser registro fósil y está en contra de la conservación, de la fosilización del ambiente en que puedo encontrar el material que estoy estudiando, ¿no? Tengo en esa de abundancia que sí se encuentran, pero en lo mío yo no he encontrado hasta ahorita, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces esta, ella es material de Cuéncame y es un material trabajado y real, ¿verdad? En donde podemos ver desde dónde llega este Olcostéfano simonensis, desde el Valanginian, en la formación Taraises, ¿verdad? Y tenemos lo encontramos desde el Valanginiano, todo el Valanginiano, y miren aquí, y estas son coincidentes, miren. Y aquí tenemos esas especies coincidiendo. Y si todos nos volvemos, aquí está aplicada, pero ahí les va la realidad. Nosotros nunca hablamos, sí tenemos una coincidente, ¿eh? Sí tenemos un taxón, esto no es cierto. Ya lo trabajamos sin considerar todos los jeroglíficos que les pasé, pues no es cierto. Solamente que tengamos realidades. Aquí están los símbolos de la litología, de las calizas. ¿De qué tenía? Aquí está. Aquí esto sí tengo obligación de poner esto. ¿En qué ese tipo de sedimentos encontré el material? Y este es un material muy bien conservado que ya se dio a conocer. La que sigue, por favor. Este es otro trabajo también, que tenemos el material y también la zona, los puntos coincidentes de su presencia de esos que están ya clasificados, de esas especies que ya están clasificadas. Entonces, aquí tenemos dos, pero es como para el alumno y enseñarle, mira, aquí está, y ahorita lo van a ver acá, ¿no? Entonces, tenemos, y esto es muy importante, ahora, ¿en dónde se presenta? ¿Qué hacemos para poder actualizarnos? Cada 4 años hay reuniones de, desde luego que no ha salido de Europa, en un grupo que se llama el Killian Group. Entonces, en el Killian Group, todos los que trabajamos el Cretácico Inferior, ahí nos reunimos antes del Congreso Internacional del Cretácico. Entonces, cada uno, si ustedes tienen una duda, ustedes llevan su material. Llevas tus preguntas y ahí están los colegas con mucha experiencia, ¿no? De un año de trabajar, de 50, de 40, ¿no? Y dice, oiga, mire, yo traigo aquí, yo le he encontrado barremiano. ¿Qué me puede decir? ¿Barremiano? ¿Qué me puede decir? ¿Realmente sí tengo la zona perengana? ¿Tengo el piso? A ver, déjeme verlo. No, no anda, no le dice, no anda perdido, ¿no? Dice, ¿ya le dio a sutano? ¿Ya leyó a perengano? ¿Ya esto? Uy, le hacen uno, claro, el examen, ¿por qué me viene a abordar si todavía no trabaja? ¿Verdad? Entonces, así es, y así ellos contestan, oiga, ¿ya leyó esto? Lea esto, el otro. No es así, sí, jovencito, sí, es esto, y dice, no, lo regresan a uno con su tambache. Entonces, la que sigue, por favor. También este es material que apoya la publicación. La que sigue, por favor. También esto, en este lugar es donde se presenta, les digo, y se va agregando. Dice, llega uno, dice, no, yo prefiero que fulanito me lo quiten de la zona, ¿no? Yo prefiero que eso de la subzona. Pues diga por qué. Y levanta uno aquí, como les digo, la mano. Pero somos 10 gatos, 15, ¿no? Y entonces van diciendo, y tiene que decir, los eruditos dicen, pues vamos a pensar. Pero a ver, lee el documento, pásele al frente. Sí, pues tiene que llevar armado. Sí, tiene que ir armado el supuesto investigador alumno, porque nunca dejamos de aprender, no nos hagamos. ¿No? A la que sigue, por favor. Pues hombre, esta es una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción. Y si se fijan, miren, ahí está algo. Miren. Y es, miren. No, entonces es una reconstrucción, ¿no? ¿Verdad? Y también es de museo, ¿no? En la que sigue, ya se cayó. Bueno, y agregué las referencias que nos puede ayudar para que, siquiera para leer un poco, enterarnos, bueno, ¿qué me dieron? Si son curiosos, pedir uno de esos en la biblioteca del Instituto de Geología. Dicen, bueno, dijeron esto, quiero tenerle en mano, si lo hay. Sí lo hay, ¿no? Porque ahí está la ficha bibliográfica y no se quede en el vacío lo que tienen ustedes en mente, que no preguntaron, pero que tienen idea, que quieren. ¿Por qué? Porque imparten cátedra. Entonces es muy importante, ¿no? Lo que sigue, por favor. Ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el material.
Sí, para hacer eso.